Mónica Rubio, muy buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Ay, de un montón de cosas, como siempre.
Pero del Día Mundial de las Aves, vamos a hablar de un congreso de herpetología.
Ahora te cuento.
Ahora me explicarás lo que es la herpetología porque me has pillado. Pero vamos, total, total. Cuéntanos.
Y de más cositas.
Sí, del erizo,
que es muy bonito. Mira, del Día Mundial de las Aves te cuento porque se está celebrando este fin de semana, sábado, domingo, domingo, sábado, pues hay actividades varias. Y bueno, yo no quiero liar a tus oyentes porque el 1 de septiembre fue el Día del Buitre, el 9 de mayo es el Día Internacional de las Aves Migratorias y ahora resulta que es el Día Mundial del Ave. Bueno, a mí me viene muy bien, ¿no? Temas periodísticamente hablando.
Esto de tener tan cerca. Ah, bueno, es que hoy es el Día Mundial de las Aves. Hoy es el Día Mundial de los loritos ermitaños.
Hay días, yo recomiendo a la gente que se lea el listado porque tiene cosas muy curiosas. Pero bueno, aprovecho, ¿no? Yo creo que ya la gente que nos oye ha escuchado hablar varias cosas de las aves. ¿Sabes tú cuántas aves se pueden ver aquí en la región de Murcia?
No.
Un porrón. Se pueden ver, como unas 311 especies de aves, ¿eh? En España hay como unas 569, o sea que estamos bien surtidos, ¿eh? Si alguien quiere empezar a aprender, pues bueno, va a tener unos meses de
mira,
lectura.
Yo he visto el búho chico, el búho real, el águila perdicera, un águila que es oscura, que tiene unas manchas así en las alas, ¿puede ser?
Con manchas blancas es águila real, pero es muy difícil que... Bueno, no, tampoco sé por dónde las podéis ver.
No lo sé. En fin, que tampoco voy a hacer enumeración, que son muchas.
¿Pero qué sientes cuando sales al campo y ves las aves? Es como una fascinación, es un reconfortarte.
Mira, yo que le parezco a San Isidro. Bueno, San Isidro, San Antón...
Santo Tomás.
O como se llama. San Antón, ¿no era el de los animales? Pues eso. Yo, buenos días, lagarto. Buenos días, rana.
Está bonito. Pues mira, vamos a aprovechar, si te parece, para contar sobre todo qué no hay que hacer cuando nos acercamos a ver a las aves. Porque esto no viene de ahora. Esto yo recuerdo hace 20 años que venía gente de Europa a darnos charlas sobre cómo hacer los lugares, hacer caminos para ver aves y ver animales. En Europa, ¿eh? Nos decían, y toda la gente va por el caminito, menos los hispanos, españoles, los latinos, con ese espíritu latino, se saltaban todos los caminos, se acercaban a señalar todo lo que veían. Bueno, pues ya hemos aprendido que esas cosas no hay que hacerlas. Para ver aves lo que se recomienda es pues ir de oscuro, ir poca gente, no hacer muchos aspavientos. Aunque nos guste, por ejemplo, los dormideros, donde se juntan muchas aves, es mejor no acercarnos demasiado porque si les molestamos y salen del dormidero, lo que ocurre es que se hacen vulnerables a sus depredadores. Tú los ves bien, ¿no? Y dices, mira, corre por ahí y tal. Pero se hacen vulnerables. Los nidos son también muy atractivos, pero vamos a intentar no enfocarles, no señalarnos. Y tal. Aunque también te digo una cosa, al final las aves se acostumbran mucho a los humanos, ¿eh? Algunas águilas que hayas podido ver tú en los roquedos nos ven pasar por el caminito de abajo y al final dicen, mira, van por ahí en fila india.
Con la vista que tienen, como van a verte.
Y se acostumbran. Pero hay que intentar, tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, en estas épocas en que ha habido lluvias, hay algunos pues lombrices o insectos y tal que salen a las carreteras y las aves se lanzan o van a comerlas. Pero hay que intentar ir con cuidado con el coche para no atropellarlos. En bici, las bicis que, tú no sé si sabes, pero antes cuando íbamos en bici al monte íbamos tranquilamente en plan verano azul, a un determinado ritmo, y ahora hay unas bicis que pasan a una velocidad que te digo yo que atropellan tres nidos y no se han enterado porque no los han visto.
Bueno, imagínate cuando van por un parque natural, que yo creo que está prohibido, ¿eh?
Sí, en determinados sitios, sí.
Y con las linternas estas nocturnas, que parecen ovnis, y como no hacen ruido, y de pronto ves todo eso, ¿pero esto qué es?
sí que ocurre. Por eso, pues eso, contar un poquito que es muy bonito ir a ver las aves, pero a veces no tenemos que ver más allá de lo que la naturaleza nos ofrece. Y mejor repetir salidas que intentar verlo todo de una vez y... Ese tipo de cosas. A mí es que me gusta mucho, ¿eh? Esas salidas al campo y a disfrutar.
Y disfrutarlas, sobre todo disfrutarlas. No, es que hay alguna gente que yo creo que sale más por obligación. A ver, bueno, vamos a entrecomillarlo, pero... sí, como porque es un snobismo salir al campo.
Ah, también.
Y eso me da mucha rabia, ¿no?
No, no, claro, hay que ir convencido, hay que ir porque no le gusta.
Si eres urbanita, eres urbanita.
Y ya está, y estupendamente.
¿Ah? Intenta ser considerado con la gente del campo y con los animales del campo, pero ya está, ¿no?
Eso es.
Bueno, y el Congreso Luso Español este de herpetología que me tiene intrigadísimo.
No, sí, se ha celebrado esta semana. Herpetología no es una cosa tan extraña. Herpes es como eso que repta, Y entonces se trata de a una, en una sola palabra, a anfibios y reptiles, ¿no? O sea, una a las serpientes y culebras, a las salamandras, salmanquesas, ranas, sapos, el gallipato, que no sé si hablo contigo alguna vez. Uy, la tortuga mora.
El gallipato, no lo conozco
el
yo.
El gallipato, venga, le dedicaremos un programa al gallipato.
Uh-huh. Oye, una pregunta. ¿A ti te ha pasado una vez que regando un rosal de pronto se abre la tierra y aparece un sapo grande?
No me ha pasado, ya quisiera yo.
Y al lado hay un lagarto mirando la escena. Bueno,
a mí eso no. Yo sí he visto de repente, cuando era pequeña, de repente se movía una piedra y era un sapo, efectivamente. Uh-huh. Eso sí, pero son cosas bonitas. Bueno, pues hay gente eso, que estos días ha estado debatiendo, hablando sobre esta fauna aquí en la región. Yo he hablado específicamente con la gente de Aemur, que ya hemos hablado alguna vez con ellos. Y bueno, pues que los de Aemur, para que te hagas una idea, han puesto dos pósters, que son pósters, tal cual nos imaginamos, una hoja con sus datos. Han hablado del sapo corredor y han hablado del sapo partero bético. Esta gente en 2009 descubrió una población nueva de este sapo, de este animal, digamos, especial, específico, el sapo partero bético. Pero ¿sabes por qué lo descubrió? Porque descubrió una larva en estado invernante. Quiero decir, para saber que una larva, que estás viendo una larva en estado invernante, que es el sapo partero bético, hay que saber mucho. Eso es lo que quiero decir, o sea, no cualquiera.
Y tanto.
Bueno, pues esta es la gente que tenemos en la región. Entonces yo, fíjate, pensando en el tema de las riadas, este desastre que hemos tenido ahora, y siempre considerando por delante mucho más importante el tema de pérdidas humanas e incluso pérdidas económicas, faltaba más, esto por supuesto, pues yo me he preguntado qué pasaba también con la fauna que vive en estas ramblas, ¿no? Y me decía Eduardo Escoriza, que es el director del presidente de Aemur, me decía, efectivamente tiene sus aspectos negativos, por supuesto, pero nuestra fauna y nuestra flora está acostumbrada a este tipo de lluvias repentinas, así masivas. Además, te digo una cosa, yo he estado con gente que me decía, antes de las riadas, me decía que notaba algo, una cierta tensión, con lo cual creo que hay animales que me está diciendo que sí, quizás que también lo habías notado, Antonio. Que creo, sí, puede ser.
Yo creo que cuando estás, hombre, que te van a caer 200 litros, no, pero que va a caer agua y así con importancia, yo creo que cualquier agricultor o cualquier persona que está en el campo nota
algo.
El movimiento de los animales, si no los hay, si han desaparecido las aves que muchas veces uh-huh. Cogen sus cobijos o se trasladan o cosas así que son muy llamativas.
Ese tipo de cosas. Pues yo esto es aporte mío, yo pienso que hay mucha fauna que lo presiento, que lo nota. Pero además me decía Eduardo que estas lluvias, aunque no pueda aparecer, pues también tienen su efecto positivo porque rellenan de agua charcas temporales u otras que estaban quedando con menos agua, y eso hace que haya espacios nuevos que donde estos anfibios pueden ir a reproducirse y luego hacer la puesta. O incluso hay un pequeño cambio de relieve, se crean nuevas charcas y favorece la reproducción, que bueno, que luego nos gusta a todos luego ver lo que tú dices, ver los sapos por ahí o las ranas o lo que fuere. Pues fíjate que circunstancias como esta también pueden tener su lado positivo, o la vida que es así como viene.
Hombre, claro. A mí el erizo no sé por qué siempre me ha enternecido mucho, pero hay una imagen que tengo clavada y es la de los erizos en las carreteras machacados, porque andan muy despacio, no son especialmente rápidos y bueno, muchos...
Y para protegerse se paran y hacen una bola.
Sí, y se equivocan.
Y claro, y no es buena estrategia para la carretera. Exactamente, pues quería contar el tema de los erizos porque estamos en los últimos días en que, en realidad, noches, porque es nocturno, en que los podemos ver, andar, moverse por ahí, antes de que exactamente se hagan una bolita y se vayan a dormir hasta la primavera que viene. Los erizos ahora están buscando su refugio, pues excavarán un poquito, harán una cama con hojarasca, y ellos, cuando detecten, con eso que hemos comentado antes, que los animales tienen una capacidad, cuando detecten varios días de temperatura por debajo de los 10 grados centígrados, dirán, es el momento.
Directamente, anda.
Es el momento de irse a dormir. Y entonces eso, pues es bonito. Es un animal muy simpático. Yo recuerdo que colgué en el Facebook unas fotos y la gente me decía, que igual es lo que te pasaba a ti, me decía, ¿pero son de verdad o son peluches? Las crías de erizo, que son...
Son de verdad. Incluso los grandes, aunque tienen sus espinas y eso,
sí,
que huelen un poquito mal, eso sí. Pues... Pero bueno, ellos están en el campo
eso
y...
Eso te voy a decir.
que tampoco puedes tener un erizo como animal de compañía, ¿no? Igual que pulpo.
Pues eso, pues que eso, y que si vemos alguna cría tenemos que tener un poquito de cuidado porque son delicadas, son delicaditas en estas fechas.
Madre mía, nos ponemos a hablar y estaríamos horas, ¿verdad, Mónica?
Y tanto que sí.
Muchas gracias, es un placer tenerte en este programa, de verdad. Le das altura y caché, que lo sepas.
Muchas gracias,
Antonio. Y visiten ustedes el clic verde, por favor, ¿eh? Porque van a encontrar todas estas noticias y miles más. Bueno, miles no, pero cientos más.
Sí, casi. Siyahını bırak da gel derdisi yeter aşk.